reconocer. Eso. Vale, según lo que deseas interactuar, puede. Es donde pone chat. Ahí se hace una pregunta y yo desde aquí la leo. ¿Vale? Bueno, recordar que estábamos hablando de Freud, de que él era un poco. Diría alguien que había dicho que las neurosis tenían un origen orgánico, en el sentido de una. Y por lo tanto, de una necesidad de utilizar terapias como las que utilizaban entonces, que eran francamente muy agresivas. Entonces dice, va haciendo un recorrido histórico, entonces te vas a ir presentando el psicoanálisis y va a haber cambios en algunas de las concepciones, por ejemplo, las de lo consciente, o sea, el preconsciente, consciente, inconsciente, tipo, o sea, el inconsciente como lugar o el inconsciente como estado de conciencia, los instintos de vida, Eros, de Real Cana, todo esto va a ir siendo como una evolución. Sabes que al final, bueno, él tuvo también un cáncer de nariz, es decir, que en la segunda parte de su vida, o en la última parte de su vida, se hizo más pesimista. Eso también influyó. Bueno, tres ensayos con una teoría sexual es un libro que escribió bastante, fue un hombre bastante prolífico, Freud, Y una película que hicieron como hace un año, dos años, Día del Señor de los Anillos, de Aragón. Digo, bueno, aberraciones sexuales. Recordar que siempre el tema de el perverso polimorfo, la cuestión para el niño, diciendo que nuestra zona más erógena, como va viendo un desarrollo, va cambiando. Entonces, igual, el niño pequeño es el tener la boca, entonces, ¿no? Luego se va a tener la sed anal, ¿no? Y entonces, en las aberraciones sexuales, el perverso, ya adulto, ha desarrollado solo uno de los componentes del instinto sexual, una actividad centrada en una zona erógena distinta de los genitales. Es decir, que dentro de las fases de esa tensión sexual, las que se oyen mucho a nivel popular, ¿no? De oral, anal, etcétera, pues bueno, es que eso nos ha quedado anclado a nivel oral. Entonces, sobre todo, ve básicamente o fundamentalmente el placer a base de succionar. Va un poco por ahí. Y dice. Y no hay una actividad sexual normal. Y otra cosa es que, oiga, pero ustedes no se dan besos, sí, eso es parte del juego amoroso. En el perverso, para él, se ha quedado como anclado, son términos que utiliza como fundamentalmente ahí, ¿no? Las neurosis tienen base sexual y surgen de la incapacidad del paciente de manejar algún aspecto de su sexualidad. Segunda, ensayo sexual que expone sexualidad infantil y complejo de Edipo. Un poco lo que decíamos de las fases, oral, anal, etcétera. El complejo de Edipo, recordar que es que uno tiene la sensación de estar seduciendo o querer seducir a su madre, y al final esta buena resolución de ese deseo se lleva a intentar seducir a una persona externa al círculo, o sea, a su madre, quiero decir. Entonces, una buena resolución o una mala resolución van a influir en cómo van a ser las relaciones de afectivas de esa persona, ¿no? Es decir, parece que otro día el ejemplo de la película de Woody Allen, ¿no? Que salía su madre en el cielo de Nueva York, ¿no? Entonces, esto es por un instinto no observable, no, puede ser por puro aprendizaje. Es decir, que muchas personas han elegido una persona como pareja que es de gusto de sus padres, pues igual tiene que ver más con una experiencia de aprendizaje, no tanto con que haya un complejo de. Entonces, eso quiero decir, que igual está interpretando algo que sí realmente se da, pero no tan universal como él dice, y desde luego con esas explicaciones, ¿no? De, ¿vale? Bueno, sexualidad adulta se canaliza a otro sexo. Los instintos de sexualidad infantil ayudan a la excitación previa al coito, como decíamos, y en el perverso el placer infantil es intenso y sustituye al genital maduro. El neurótico se ve superado por exigencias sexuales adultas y convierte sus necesidades sexuales en síntomas. Es decir, la pulsión, o sea, mecánica de fluidos, la pulsión por llevar adelante una vida sexual que sea satisfactoria, no está bien madura, no está bien enganchada, imbricada en lo que es la persona, y entonces van apareciendo los síntomas que veíamos en el neurótico. Mecánica de fluidos, eso no encaja. Entonces, se trata de síntomas, o se resquebraja, y ahí se va a desaparecer. ¿Vale? La teoría clásica de la personalidad, recordar, el inconsciente hay dos teorías. El modelo topográfico, decíamos, como un espacio o como un nivel de hasta qué punto somos conscientes de un contenido. En el modelo topográfico, La mente es parte en que las ideas se mueven entre la conciencia y la inconsciente. Y la hipnosis parecía hablar del reino ajeno a la conciencia. Para los psicólogos académicos, psicología es la ciencia de la conciencia. Es decir, todo lo que estábamos viendo la semana pasada y todo lo que seguiremos viendo es de lo que somos conscientes. Y algo que es inconsciente, hombre, oiga, ¿yo soy consciente en este momento de muchas cosas? Pues no, porque no puedo tener tanta información en la mente. De hecho, muchas lesiones en las espaldas nos vienen porque el cuerpo nos ha ido avisando de que, ojo, te está dando información y no te das cuenta, ¿no? O muchas lesiones que hemos tomado son, ay, pues es verdad, ahora que dices sí, ¿eh? Pero de ahí a que haya algo, una pulsión oculta, es distinto, ¿eh? Es decir, James, que va a ser el padre de la psicología americana, rechazaban el inconsciente entendido como la existencia de estados mentales inconscientes. Sí aceptaban que la conducta estuviera determinada por factores de los que no nos damos cuenta. O sea, ¿por qué he hecho yo psicología? Hay una cosa que se estudia en las primeras lecciones del libro, la diferencia entre la razón, o sea, por qué supuestamente he hecho y por qué realmente lo he hecho. En teoría, supuestamente lo he hecho para... no, yo quiero ayudar a los demás, pero igual hay otros motivos. Una historia de aprendizaje donde me han valorado mucho esto, ¿entendéis? No es la razón, sí, pero es el motivo. Tengo que ver el motivo de algunas decisiones, no lo tenemos tan claro. Te asunto igual con el tiempo, ¿no? Venga, ¿eh? Tiene casa con una persona que no tenga la radio dominante. Oh, pues no sé cómo habrá sido esto. Y luego, en una perspectiva más de tiempo, te das cuenta que te mandas a elegir una persona que encaja bastante con tu forma de ser, de más inseguridad, etcétera, ¿eh? ¿Vale? Bueno, hay actividades que se realizan sin que se participe la conciencia, no que sean inconscientes. O lo que os decía, no somos conscientes. O sea, tenemos un cuerpo lleno de sensores. Y muchas veces vivimos incluso de espaldas a darnos cuenta de no tomes tanto café, no comas tanto que te estás haciendo la tensión. Y el cuerpo te va avisando hasta que te pega un pelotazo y allá, ¡pum! Que tiene un infarto, quiero decir, ¿no? Y lo que es la personalidad múltiple es un trastorno que se da, por ejemplo, a gente que ha tenido una situación traumática, donde hay conviviendo en la persona dos o más personalidades. Entonces, hay ciertos recuerdos que pasan de una a otra, pero hay poquito. Y entonces, o sea, eso aún se utiliza como, se usa como eximente de, por ejemplo, no, o sea, yo no soy, es mi otra personalidad. Entonces entiende que hay dos personalidades, dos formas de ser estables y con sus propios recuerdos, su propia identidad, y no conviven. Y es un trastorno. Entonces, eso es algo inconsciente. Muchas veces que ha habido una muy mala experiencia, ¿eh? Entonces, Freud, digo, James dice, el inconsciente era científicamente peligroso. ¿Cómo hacer una teoría de algo que es inconsciente? Freud, argumentos a favor de la existencia de ámbito mental inconsciente. El estudio psicoanálisis dice, oiga, yo con esta teoría estoy curando. Lo que dice el libro es que no curo a nadie. También el libro es un poco, digamos, no es que... Creo que el autor del libro, este Ligino, tiene a Freud en un altar en su casa, que parece que no, ¿eh? Y las otras mentes de Descartes. Dice, acciones y manifestaciones de mi interior las percibo como de otra persona. Y va a pensar en dos conscientes o dos por dos, o por dos inconscientes. Es decir, que a veces... dice, esto apoya, pero si os fijáis, él está hablando de o bien elementos que su contenido no es nada consciente o incluso de un lugar. Mientras que nosotros, ¿tienes lo que está diciendo? Bueno, sí que es cierto que hacemos cosas. Por ejemplo, yo he venido conduciendo hoy, realmente, pues era muy consciente de qué marcha metía y tal. No, sí, estaba consciente de los límites de velocidad. Cambia a 50, 70, eso sí, pero el resto. Si tiene en segunda o en tercera, me imagino que habrá ido entre segunda y tercera, pero no creo que tiene. ¿No? Ayer he estado de viaje, cada vez que voy de viaje me dejo algo. Unas me vienen sin camisas, otras ayer me vienen sin todo lo aceitado. Entonces digo, ¿esto es un problema inconsciente? ¿No? Pues que tiene la cabeza otra cosa. ¿No? ¿Vale? Y lo de las otras entes de Descartes, pues sí, haces como, son como extrañas, pero más tiene, o se explica eso desde la memoria. Que te manda recuerdos, no desde que haya un elemento inconsciente funcionando. Creo que mucha gente relata el fenómeno de esto ya lo he vivido yo. Claro, cuando le ha pasado algo grave, dice, pues esto ya lo había soñado yo. Y esto no es que lo hubiera soñado, simplemente que por eso soñó con algo parecido y le ha venido a la mente. Entonces dice, varios sentidos determinan el inconsciente descriptivo, no siempre conscientes de cosas de nuestra conducta, topográfico, lugar en el que residen ideas y deseos. Mente para prueba dice, percepciones y deseos que se registran provienen del inconsciente. Los que pasan la censura pueden llegar a ser conscientes, los que no se les permite llegar a la conciencia. Es decir, una sociedad victoriana, tener un deseo sexual así potente, pues no se permitía pasar. Y lo que no permitía pasar era la represión. Que las ideas y deseos que no pasan al censor son intensas e intentan manifestarse. Y las ideas disponibles quedan en el preconsciente. ¿A qué se refiere con preconsciente? A un estado de conciencia donde no está eso reprimido, pero tampoco lo tengo en mente, ¿no? O sea, esto lo voy a hacer luego, así lo espero. Lo tengo ahí, pues, ¿tenía que decir eso? Sí, tal. No lo he reprimido, pero no lo tengo en primera fila, ¿vale? Pues un efecto prófugo se refiere a que realmente un hueco. Y en cambio, cuando se habla más de que eso está inconsciente, se refiere más bien a que es un contenido que no llega a mi mente, pero no es ningún hueco. Pero todo eso, recordar, si algo queda inconsciente porque es contrario a lo que yo entiendo que es adecuado, esto va a presionar para salir y va a dar guerra, Va a dar guerra. ¿Vale? Entonces, si lo consigo frenar bien, perfecto. Hay gente, en otra medida de las cosas, muy distintas a esto, pero para que entendáis, que le dicen que tiene una enfermedad grave y lo niega. ¿Qué te ha dicho el médico? Nada, catarro. Pues te ha dicho que tienes una lesión en el corazón importante. Ah, pues no, enterado. Eso no es exactamente la represión freudiana. La represión freudiana se refiere a que tú puedes tener deseos sexuales, por ejemplo, que son totalmente contrarios a lo que tú entiendes que es tu moral. Entonces, lo reprimes. Entonces, si la represión funciona bien, bien, pero si no, te da cerrado. Te reprimes síntomas de esa lucha, síntomas negativos. Bueno, años 20 revisa teorías de la motivación y personalidad. El problema de la agresión, más que el principio del placer. Dice, en 1905, un adulto sano dependiendo de los pensamientos sexuales en la infancia de cómo resuelve el complejo de Edipo. Es decir, si yo resuelvo el complejo de Edipo, podré estar cautado para tener una relación de pareja adecuada. No tengo que resolver nada que tenga que haber resuelto. ¿Entendéis? Y la represión es el factor central. Hay dos grupos de instintos primarios del yo, conservación y sexuales. Entonces, yo se refiere a los sexuales. Es decir, los de conservación y los sexuales. Los sexuales, en cierto modo, que me gustaría liarme con un montón de gente. Y no puedo. O mejor dicho, no es bueno para mí. Y entonces, en conservación me dirán que, oye, ojo, para. Si eres una pareja, no intentes meterle de mano a todos los tíos o todas las tías que pasan por ahí. Pues, vamos a hacer más que problemas. Pues, en 1920 revisa la teoría de la motivación con una postura pesimista. Dice, el objetivo de toda la vida es la muerte, los instintos son los impulsos. Y fijaros, por esta época dice que yo sé cómo tuvo cáncer. Dice, hay una compulsión repetitiva. Los instintos insatisfechos dan origen a un estado de excitación que el organismo intenta reducir con logoduta. Es de satisfacción temporal y se debe satisfacer de nuevo. El ciclo termina con la muerte. ¿Estás viendo? Harta. Eso es sexual, hambre o lo que sea. ¿Vale? El problema de la agresión. Se habla mucho en psicología social hasta qué punto la agresión está relacionada con la frustración. Si me frustran un deseo, pues me puedo irritar. Entonces, si en teoría si yo quiero hacer un vida algo y no me dejan, pues realmente eso puede favorecer la agresión. Él lo que dice es que hay instintos de vida e instintos de muerte. Me refiero a la reformulación que hace en 1920. Antes no decía eso. Y de instintos de vida, eros, instintos del yo que conservan la especie, que conservan al sujeto, y sexuales conservan la especie. Y de muerte, el tánatos, dice, el eros y el tánatos se reprimen mutuamente. Tánatos aporta energía para que yo reprima a esos sexuales, y eros aporta energía para tener el instinto de muerte. Y el tánatos explica la agresión. Al principio pensó que la agresión venía de frustración de eso sexual. Ahora ve que tánatos puede ser desviado de agredir a uno mismo a los demás. Es decir, se estudia mucho en etología, en psicología social veis lo que decía Lorenz, ¿no? Hasta qué punto la gente se está muy apiñada por la bolsa más agresiva. También la frustración, también los modelos de aprendizaje, de cara a, por ejemplo, si ver que los niños tienen mucha violencia es bueno o no, ahora hace que se vuelvan más agresivos. O sea, lo que dice es que hay un instinto de muerte. Inicialmente pensaba que venía la agresión de un deseo sexual que no se puede llevar adelante, entonces en paz, me agredes. Pero al final lo que vio es que el deseo sexual, perdón, que había un instinto de muerte. Hay, digamos, uno al final acaba, o sea, uno activa, el otro destruye, y al final lo que puede citar, ¿no? Y dice que además se puede desviar hacia los demás, hacia la vida de los demás. Entonces, sigue siendo mecánica de fluidos. Sigue siendo, tengo un instinto que está ahí que tiene que ir para adelante. Entonces, en unos casos, lo utilizo para reprimir el deseo sexual y por otro lado, además, lo canalizo hacia el exterior. Fijaros que ha hecho una lección que al principio quería darle una base biológica en lo que llamó el proyecto. Y luego la cosa no se centró del todo. A esto se refiere que hay una base biológica, pero no termina de concretarla de manera clara. ¿Vale? El yo y el ello. Antes tenía visión topográfica. Resisto, topográfica significa lugares. El modelo topográfico de la mente con espacios fue cambiando por uno estructural. El inconsciente como lugar con pensamiento se pasa a entender como sistema mental distinto de la conciencia con sus propios sentidos fantásticos, no lógicos, no contactos. Es decir, él va diciendo también que el sistema de funcionamiento del inconsciente no funciona con nuestra lógica que tenemos conscientemente, sino que tiene sus propias reglas. Y dice, nueva percepción de la personalidad, no como un espacio, sino como un conjunto de estructuras que interactúan entre sí. ¿Dónde está? El yo superior, el ello innato y racional, busca satisfacción, es el antiguo inconsciente. El yo racional, orientado a la realidad y superior a la censura. Se entiende que en el super yo hemos aprendido normas y uno puede tener un super yo muy rígido. De tal manera que se tenga bloqueado. Y ves gente que es que no se saltan ni media norma, son incapaces. Son mucho en lo que se llama el trastorno anancástico de la personalidad. Súper rígida, pegó a las normas, no hacen bromas. Gente con un super yo muy elevado, ¿no? Entonces, fijaros que está hablando de sistemas mentales, no tanto de sitios. Entonces, vais viendo que ha hecho como una recuerda, cuando dice topográfico se refiere a sitios, cuando dice que la personalidad está refiriendo ya más a estados mentales. ¿Vale? Bueno, pero sistemas mentales, quiero decir. Entonces, fijaros que dentro de esto, el yo es el que mantiene el contacto con el exterior, el contenido del ello busca, el superioso que dice, no, ojo que la norma existe. Entonces, el que hace de árbitro y además tiene el contacto con el exterior sería el yo. ¿Vale? A eso se refiere. Guau. Bueno. Por venir de una ilusión y se funda la religión, realmente dice, se basa en un deseo infantil de ser protegidos por Padre Todopoderoso. Dice, debe ser superada. Que hasta qué punto, dice, si nosotros los seres humanos no supiéramos que vamos a morir, tendríamos religión. Un poquito viene a decir que más una sensación, o sea, una herramienta que te da una sensación de que la cosa está bien, a que te da seguridad, ¿no? Luego, el malestar en la cultura, dice, claro, nosotros, yo no puedo llevar adelante todos mis instintos, no puedo pasar de una pastelería, comerme todos los pasteles, y además no ir a trabajar, y además, no, tengo que una serie de cosas reprimirlas. A cambio de esto, tengo sanidad, tengo seguridad, etcétera. Pero lo que viene a decir Freud es que la vida en una civilización supone reprimir instintos, y es el precio que estamos pagando con una insatisfacción por poder vivir adecuadamente la sociedad. Entonces dice, es bueno para la humanidad la vida en la cultura, pero trae problemas a la persona. Bueno, el destino del psicoanálisis, dice, Freud fichó a seguidores independientes, a Jung, de arquetipos inconsciente y colectivo, igual a hablar del arquetipo y del inconsciente colectivo vasco. El psicoanálisis posteriormente sucesión de cismas. Diga, ¿dónde es una torre de Babel? Bueno, sí, pero ojo que puedes encontrar terapias desde muy largas y profundas, en el sentido de un diván, a lo que se llama terapias dirigidas a breves, ¿no? Dirigidas a pocos, que van haciendo que la persona se sienta en temas más concretos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su círculo? Los vínculos principales abandonaron o fueron expulsados del psicoanálisis, tenían excesivo el énfasis en la sexualidad. Entonces vamos a quedarnos con las ideas que decía cada uno de ellos como clave. Adler, la voluntad de poder compensatoria. En lugar de dar tanto peso al sexo, que la voluntad de poder. Fijaros, voluntad de poder en cierto modo recuerda un poco a lo que en la línea de Nietzsche. Sin embargo, recuerda que Nietzsche hablaba del superhombre. O sea, y aquí lo que está hablando es un poco de voluntad de poder, ¿no? Yo puedo llevar adelante propuestas. Jung dice, critica a Freud por decididamente materialista y no a anhelos espirituales. Recordad que Jung también, insisto, es el de la escuela de el inconsciente colectivo. Jung es un autor un poquito complejo de leer. No porque lo que diga sea muy complejo, sino por cómo lo expresa, ¿eh? Y más o menos viene a hablar de que tenemos en nuestras culturas elementos inconscientes que son comunes. Por ejemplo, los de la zona norte tenemos una serie de elementos comunes que son en general son símbolos. Por ejemplo, me acuerdo que viví en Bilbao varios años y tenía entonces el mar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que puede ser un símbolo que puede ser común. Es decir, elementos que todos compartimos que están en un inconsciente común y que influyen en nuestra conducta. Yo estuve otro día en Valencia, hombre, notas diferencias en los valencianos, con nosotros sí, bueno, aparte que tienen una luz, que parece que ha sido agosto y vuelves otra vez a marzo, ¿eh? Pero esto se debe a elementos inconscientes compartidos, que se llaman arquetipos, son como si, esto es lo que decía yo, ¿no? Entonces, dos tendencias en sus seguidores. Una, dar menos poder a los instintos y daban más peso al yo. Recordar, ello, yo soy por yo. El yo es el que hacía un poco de ver lo que quiere el ello, ver lo que dice el super yo, ver la realidad, hace un poco ahí de coordinador. Y los psicoanalistas del yo ven que la clave del desarrollo de la personalidad está en diferenciar el yo del no yo. Cuando se entiende, cuando un niño es pequeñito, tiene una simbiosis con su madre y luego se va produciendo una diferenciación. Pues cómo se haga esa diferenciación, cómo se haga esa separación va a ser importante. Y hasta qué punto, por ejemplo, se entiende que gente con autismo o con una psicosis esto no lo ha hecho bien. ¿Vale? Luego dice, sistemas que renuncian a convertir el psicoanálisis en ciencia. Porque su práctica se asemejaba más a la interpretación literaria que la científica. Fijaros que tenemos muchos elementos, por ejemplo, los símbolos fálicos del nazismo, un montón de banderas, todo esto, ¿no? Entonces, lo que voy a decir en el libro es que Freud al principio quería hacer ciencia, y además ciencia con una base biológica, en el libro inicial, el proyecto, que no lo lleva adelante, pero él siempre decía que hacía ciencia y que curaba. Y hay seguidores que dicen, pues mira, es que vamos a dejarnos este tema de la ciencia, ¿qué más da? Si tú coges un artículo de psicoanálisis, es más una descripción. Si todo es un artículo de una escuela cognitivo-conductual, es material, o sea, hipótesis, material y método, todo es conclusión. Bueno. Jung, rival de Freud, también adoptó el enfoque interpretativo de la mente. La forma interpretativa del psicoanálisis predomina hoy. Freud quería hacer ciencia de las conversaciones con los pacientes y generalizaba con pocos casos. Y que muchos terapeutas ahora lo rechazan y el psicoanálisis, sabes que es un poco una manera de entrar a contenidos inconscientes y resolverlos, sin un guión previo. O sea, tú no le preguntas, entonces, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿Qué has intentado? ¿Qué dice la gente? Sino que es más bien ir hablando, y ahí va saliendo información. Y lo que decía Freud es que con esto van saliendo de manera indirecta información que de esta manera indirecta se centra en la represión que hay, ¿no? Bueno, el legado de Freud dice, miembro del partido de la sospecha que atacó a la clase, perdón, lo que criticaban es cuando se decían, en realidad es un cuento, que es un cuento, una historia que la persona se inventa, donde encaja toda la información que tiene, pero todo esto, o sea, le da cierta ligazón, ¿no? Pero esto de que hay elementos inconscientes que salen ahí, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? El legado Freudiano dice, miembro del partido de la sospecha que atacó a la clase media. ¿Por qué? Porque realmente mi forma actual ahora está relacionada con unos motivos, unas pulsiones inconscientes que son lo importante. Y entonces que mucho de lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que detrás de nuestra conducta hay algo que no conocemos que la está determinando. Es que por eso dice que legó la paranoia, ¿no? Oiga, que yo quiera hacer resarcir los altos, como aquella película de Vigas Luna, la que hicieron en Benidorm, pues por eso tenía mucha referencia a Dalí, que en realidad son símbolos de poder. Y el director, o sea, el dueño de la consultora, que en este caso hacía el del Oscar, Bardem, eso, simplemente entendía que había, según Vigas Luna, una intención inconsciente de que eso fuera un símbolo fálico de poder, ¿no? Yo creo que tenía incluso en la casa, no tenía penes, así, yo creo que sí, eso. Y era todo de un continuo psicoanalítico importante porque él tenía sensación de poder y se entiende que la psicoanálisis del poder se presenta o se tiene que ver con una personalidad donde predomina un estilo fálico, un estilo, ¿no? Entonces, que por ejemplo, en el estilo catalán de retener, es que en la personalidad ha predominado un estilo de retención que tiene que ver con la retención de las heces. A eso se refiere. Entonces dice, por un lado, nos lega un poco, joder, que nada es lo que parece y que hay que, no sé, hay que un poco, no desconfiar, pero pensar que hay algo por ahí que no vemos, ¿no? Pues dice, por eso dice el libro, un poco sobrado, que legó la paranoia. Y por otro lado, dice que era un hombre, en cierto modo, un desenmascarizador. ¿Por qué? Porque lo que hacía era, junto con Marx y los autores, ver que la realidad era distinta como la estamos viendo. Realmente hay elementos y nos están, por ejemplo, con el malestar con la cultura, estamos siendo infelices con ese tipo de vida que nos están imponiendo. ¿De acuerdo? No lo sé, yo me acuerdo. Ahí tiene la psicología de la adaptación, ¿vale? Bueno, no sé por qué hace esto, cambia de formato. Yo me acuerdo, de chavales cómo eran las Semanas Santas. Yo me acuerdo, bueno, no había cine y, ¿no? Todo esto, ¿no? Y, ya no digamos en los pueblos, no sé si yo la Semana Santa en los pueblos, el tema de la las carracas y o sea, mucha más, digamos, control de lo que uno hacía, no desde fuera, sino que uno se controlaba. ¿Era la gente más infeliz? No lo sé. Según Freud, supuestamente sí, porque estabas fernando de ser pulsiones que tienes ahí, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues ahora sí que hay una tendencia a acercar el psicoanálisis, terapias psicoanalíticas a que se puedan explicar cómo se hace y ver si funciona, ¿no? ¿Entendéis? Hay cierto acercamiento entre terapias de escuelas de psicología clínica en lo que se llama la tercera vía, donde entran terapias cognitivo-conductuales y terapias más humanistas, ¿no? El psicoanálisis un poco, pues queda un poquito ahí de otra manera y hay gente que le va realmente, ¿no? Y para algunos psiquiatras tradicionales, no actuales, sí que les valía como modelo. O sea, porque yo tengo una enfermedad que medico. Y cuando quiero hacer psicoterapia, tengo una enfermedad que da síntomas. Es el mismo modelo y me encaja bien. Entonces podéis encontrar con psiquiatras más tradicionales que dicen, bueno, te voy a dar tal, tal, y luego hay que hacer un poco aquí de psicoanálisis, ¿no? Tenéis modelo médico, hay algo ahí oculto, está creando los síntomas, hay un proceso médico que está creando la fiebre. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Eh? Bueno. Yo no sé si los esquimales son muy felices. Dicen que sí. No lo sé. Qué bien. Bueno. La psicología de la adaptación, dice, ahora vamos a ir hacia Estados Unidos, ¿eh? Basada en la evolución, recordar, no lo vimos, pero recordar, Darwin y Lamarck. Darwin y Lamarck dicen cosas parecidas, pero hay elementos que no coinciden. Y recordar que el evolucionismo de Darwin tiene que ver con que si yo de una conducta, perdón, de una especie tengo distintas subespecies, la que se hace mejor al medio, esta se lleva para adelante, y la que no, pues me fallecerá. Por lo tanto, la rama que se adapte bien, esta se lleva para adelante. Y Lamarck, también, eso se llama la selección natural. Y hay diferencias entre ellos, pero Lamarck tenía temas parecidos. Quizá Lamarck decía que era heredable lo que yo hago ahora, y Freud decía que no. O sea, si yo, perdón, que Freud no, Darwin decía que no. ¿Sabes que Darwin, después de montarse en el Beagle, estar por ahí varios años, luego ya no ha salido de su puesto, no para mí? Yo no sé si tenía una agorafobia o qué pasó ahí, pero dice que se pegó todo el viaje malo. Y malo no sé si significa que estaba malo o que tenía muchísima ansiedad, no lo sé. Bueno, entonces, lo que vamos a ver entronca con la psicología de la evolución y con todo lo que estamos viendo de psicología del aprendizaje. Vamos hacia ahí, ¿eh? Y veremos en las próximas lecciones qué pasa con diferencias o relación entre especies, animales y humanas, qué pasa con el aprendizaje, qué pasa con el pensamiento, ¿vale? ¿Cuánto podemos hacer de ciencia con las condiciones? Algo, nada, si hacemos, ¿de qué manera? Como estímulos y respuestas, como contenidos, pues eso van a ser debates que vamos a ver en las lecciones siguientes. Y luego, cómo todo esto me ayuda a adaptarme al medio. Eso va a ser un poco la... ¿De acuerdo? Bien, entonces dice, dos cuestiones en la teoría de la evolución, la cuestión de la especie y la individual. La especie, dice, el cuerpo y el cerebro son fruto de la evolución. ¿Y de qué modo esta herencia moldea el pensamiento y la conducta de los organismos? Obviamente, si yo no tengo un cerebro que me permite un pensamiento abstracto, no puedo hacer filosofía. Haría un tipo de actividad más repetitiva, sería un aprendizaje más sencillo, que es una de las críticas que se les hace, por ejemplo, a los laboratorios, o sea, el aprendizaje, dicen, vamos a ver, no es que el aprendizaje humano sea tan sencillo, es que les colocas a las personas en situaciones que solo permite hacer un aprendizaje sencillo. Entonces, la cuestión individual, dice, cada criatura, conforme crece, se va adaptando psicológicamente al entorno. Dice, lleva a estudios de aprendizaje, y se centraron en esto los psicólogos. Dice, origen de la psicología de la adaptación en Gran Bretaña. Aunque luego pasaría, ¿eh? La psicología lamarckiana, Spencer, ¿vale? Que luego veremos, ya veis que son aprendizajes, Hull y Spencer, no es lo mismo, ¿eh? ¿De acuerdo? Dice, fundación de la psicología de la adaptación. Claro, esa adaptación, ¿cómo se adapta la persona al entorno en el que le toca vivir y le permite tener una vida más satisfactoria? Integra el asociacionismo, recordar que yo voy juntando elementos, ideas, para que no haya más compleja. La fisiología sensoriomotriz de la función cerebral, está hablando de fisiología, está hablando de sensación y está hablando de motriz movimiento. O sea, que está hablando de elementos, digamos, donde entra información, hay una conexión, hay una. ¿Vale? Sensoriomotriz. Y la evolución lamarckiana. Recordar, Lamarck decía que si hay evolución, hay habido cambios, y además lo que cambia de una generación en la siguiente ya sería, ¿no? Entonces, anticipa la psicología de la adaptación, ¿vale? La psicología lamarckiana de Spencer. Ahí veis un poquito, o sea, asociacionismo, unir elementos, sensoriomotriz, estamos yendo a elementos, o digamos, información. De respuesta que sea sencillo, ¿vale? Me refiero a que sean elementos sencillos, ¿no? Una información, una conexión, una respuesta. Dice, se ocupa la psicología lamarckiana de Spencer, se ocupa de dos cuestiones psicológicas de la evolución, el individuo y la especie. Dice, en el individuo, dice, desarrollo, proceso en el que las asociaciones entre ideas llegaban a reflejar las conexiones entre eventos del entorno. Entonces, recordar, por ejemplo, una idea, por este micrófono, esta cámara de aquí, ¿no? Pues mi idea de esta cámara de aquí es la unión de una idea del objetivo, una unión del colorico, de la idea del colorico, de la idea del pollete, de la idea de la base, de la idea del cable, todo eso se junta y a mí también se me crea la idea completa. Entonces dice, individuo, dice, desarrollo o proceso en el que las asociaciones entre ideas llegaban a reforzar las conexiones entre eventos del entorno. O sea, recordad, un elemento exterior, una idea. Ideas simples se me juntan para crear ideas complejas. O sea, la idea del marco, la idea del cristal, la idea la manivela, ¿no? La idea de del plástico. Esto, tengo 20 ideas, por ejemplo, que se me juntan y se me crea una idea más compleja que es la ventana en la cabeza. ¿Vale? Y dice, análisis de la mente desde el asociacionismo atomista. ¿Qué significa atomista y asociacionismo? Lo que acabo de explicar, y atomista se está refiriendo a que son elementos e ideas sencillas que se juntan. Mientras que molecular sería que lo que yo percibo es el global, como decíamos en la gestal. ¿Veis la diferencia? ¿Eh? Añade la concepción evolucionista, es decir, recordar que ha habido una evolución de las células. Cerebro, mecanismo asociativo sensorio-motor. O sea, es, dentro de la maquinaria, el que junta las distintas ideas. Sensorio-motor, recordar, sensorio, llega información, motor, da la orden. Pero no estamos hablando de procesos complejos. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me seguís? Vale. Dice, o sea, fíjate, no está hablando de abstracciones que hacemos las personas, procesos de decisiones complejos, está hablando de cosas más sencillas, está más bien hablando de ante una situación. ¿Entendéis? Una información llega a mi cerebro y sale una orden y responde. Eso es sensorio motor. ¿Vale? Entonces dice, consecuencias, dice, acepta los instintos y reflejos innatos, porque algunas de las conductas las tenemos automáticamente, no hay ninguna decisión, sino que ya, mejor dicho, no hay un aprendizaje, sino que ya nacemos con ellas. Sí, eso para nacer así, ¿no? Eso es innato, ¿no? Como hábitos asociativos también aprendidos que se convierten en el legado genético de la especie. Es decir, que hábitos, entendiendo que ante una situación dado una respuesta, cómo funcionó también, eso se queda en los genes de la especie. Y dos, las diferencias entre los cerebros de las distintas especies, fijaros, se deben al número de asociaciones que sus cerebros son capaces de realizar. O sea, no está hablando de, yo puedo planificar elementos muy complejos, acciones muy complejas. No. Dice que los distintos cerebros, desde el de un mosquito, entendéis un poco, aunque suene, el de un ratón de laboratorio al de un humano, no se diferencia en que, eso no es una diferencia cualitativa, por decirlo así, más bien cuantitativa. ¿Cuántas asociaciones entre la información que me llega y la respuesta que yo doy puedo hacer? Pero no estamos hablando de teorías de que uno hace y el otro no. ¿Vale? Entonces, fijaros, ya nos empieza a hablar este autor de diferencias entre especies, parecidos entre especies, ¿no? Y si uno coge la evolución de las especies, estamos diciendo, ¿verdad?, que el hombre, por ejemplo, puede ser una evolución de ancestros homínidos, ¿no? ¿Verdad? Siempre se habla de las dos grandes ramas, ¿no?, de Cromañón y Neandertal, y que hubo antecesores. Entonces, dentro de esa mentalidad, se entiende que no es que sea procesos cognitivos muy distintos, simplemente más capacidad de hacer más asociaciones. A eso se refiere. ¿Vale? Dice, dos, la especie, hay diferencias cuantitativas. Seguimos hablando de Stenzel, ¿eh?, de la psicología lamarckiana. Recuerda que estamos hablando de psicología, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hay diferencias cuantitativas y no cualitativas entre especies. Número de asociaciones que puedo hacer. Yo puedo hacer 20 veces más que un ratón, pues ya está. Pues ahora, desde el fin, el cerebro es mucho menos potente que el del humano. Conclusiones de Stenzel importantes para la psicología de la adaptación. Recordad que la adaptación estudia cómo la persona se adapta al entorno. Que la psicología comparada significa que va a comparar entre especies, perfila a las especies en cuanto al aprendizaje asociativo simple. Simple. No está estudiando a las especies en el sentido, insisto, que pueden hacer teorías unas y otras, ¿no? ¿Vale? Son elementos simples. Y recordar que en la medida en que mi cerebro sea más potente, podrá hacer más asociaciones, pero no teorías, sino ante una situación, información, respuesta, y también unir ideas en la cabeza, pero no hacer nada más complejo. Y si los organismos aprenden de la misma forma, los estudios de aprendizaje simple en animales pueden aplicarse a los humanos. Por eso, todo lo que estoy viendo en el psicología de aprendizaje se hace en laboratorios con ratas, ¿no? Entonces, habrá críticas a esa forma de actuar. Dicen, hombre, claro, lo que decía antes es que es así porque es que les ponen situaciones que solo pueden funcionar. Realmente lo que sabemos es que las leyes de Watson, de Skinner, son reales, existen, pero y obviamente son más complejos que todo esto. Es decir, el conocimiento clásico existe, claro, y ahí, por ejemplo, la publicidad se basa en el conocimiento clásico. Cuando veamos a Watson, veremos que Watson era un gran publicista, en el sentido de que era un gran vendedor de sí mismo, ¿no? Una cosa con un conocido que es un gran vendedor y vendedor del gobierno. ¿A qué hora sales? Me dice, yo le he dicho, eso hago a las 3:15. Y tú, mamá, yo estaría hasta las 4. Ah, pues entonces nada, no podemos ir a casa juntos. Entonces yo todavía que salía a las 4:15 y voy a llamarle, así vamos a casa juntos. Y le llamo a las 4:15. ¿Qué tal? Bien, aquí estoy en casa. Digo, ¿me explico? O sea, no se contó que ha dicho que estaba hasta las 4 delante de un montón de gente, ¿no? ¿Me explico? Luego se había alargado, ¿eh? O sea, bueno, lo de la venta de sí mismo es un entrenamiento clásico. Eso funciona, ¿eh? Bueno, aplicó a la sociedad humana sus ideas evolucionistas. Crea el darwinismo social, que existe. Ya hemos estado viendo en Onda Cero, a tarde en una entrevista, hay un broker, español en Inglaterra, que está forrado. Broker, son muchas inversiones, mejor dicho.
Y la otra,
está hablando de Darwin. Esto es Darwin. Y el que acierta gana mucho dinero. Es una cierta, pues al año 50.000 agentes, todos son agentes de bolsas, que lo que hacen es hacer inversiones, tal, se van a la calle. El que acierta gana mucho dinero. Y él hacía, diciendo esto, y decía él, el darwinismo social, está refiriendo a esto. Entonces dice, la sociedad como terreno para la lucha por la existencia. Esto decía lo mismo, ¿eh? Dice, yo he acertado y gano mucho dinero, pero si sé de gente que ha venido aquí de una clase humilde, que han acertado y han hecho mucho dinero. Pero también sabe gente que no han acertado y a la calle, ¿no? Entonces, lo que decía Spencer era, se debería dejar a la selección natural seguir su curso en el género humano sin que los gobiernos intervengan ayudando a débiles. Así se perfeccionaría la humanidad. No lo sé. O al revés. Si no cuidamos a los débiles, es... el término egoísta es una carga, ¿no? Para nosotros. Van a estar con peor calidad de vida, van a requerir más ayuda, ¿no? Pero aparte de eso, no, pero este hombre sí que hablaba así, ¿eh? O sea, era impresionante oírlo. Es decir, es que la vida es así. Y la vida hay un darwinismo importante, y por eso a nosotros nos cogen a los que conseguimos que haya resultados. Y no quería decir cuánto ganaba, pero parece que un dineral, ¿no? ¿Sí? Yo, por ejemplo, decía de la Bankia, que lo que había que haberlo es cerrado del todo. Primero, porque no va a sobrevivir, decía él, y segundo, porque es un mal ejemplo para los demás. Pues invertir en dinero que no va a funcionar, esto decía él. Bueno, y le decía, es darwinismo social. Es que lo nombraba él, ¿eh? ¿Vale? La psicología darwinista, háblanos un poco de Darwin, de lo que Darwin decía de la psicología y además de cómo se iba a la autoridad. Dice, la psicología lamarquiana de Spencer se funde con las ideas de Darwin, pero no la psicología darwinista. Entonces primero nos habla de Darwin. Darwin, en el origen de las especies, el hombre es parte de la naturaleza y no un ser que trascienda a ella. Un poco de psicología en el libro. Esto, es que Darwin se ve cuando se ve el libro entero, ¿eh? El libro le aparece poco. ¿Sabéis que lo escribió de mayor el libro, aunque lo tenía, lo publicó de mayor, quiero decir? Y yo creo que hubo ahí una... Se frenó, tuvo miedo, ¿no?, a lo que pudiera pasar, o algún otro motivo. Sabéis también que el capitán del Beagle se suicidó. Es decir, para uno fue muy bien y a otro le fue muy mal, y tuvieron bastante desacuerdos, ¿no? El Beagle de eso es un barco de 25 metros de eslora. Claro, 25 metros de eslora es una piscinita. Los primeros 6 darle la vuelta, no morían, pero morían todos súper arrojados. Bueno, en el origen del hombre, ve que el hombre desciende de una forma inferiormente organizada. Poco de la psicología en este libro. Y entonces con Stephen dice, Darwin sigue la psicología filosófica clave de las facultades, se lo pueden preguntar, relegando la asociación a un segundo plano. O sea, para Spencer es fundamental ir asociando ideas sencillas en algo más complejo. Mientras que para Darwin había facultades y cómo la evolución determinaba las facultades mentales. Y importancia a la herencia pareciendo casi innatista. Cuando se estudia Darwin, él insiste en que no era innatista. Lo que pasa es que luego al hablar del hombre, o sea, innatista se refiere a que, un poco lo que decía, ¿no? Que un poco hay un elemento o un componente fundamental ahí, ¿no? De lo que es previo al nacimiento, ¿no? Pero fijaros que Darwin decía, bueno, de cada especie hay distintas variedades. La que mejor se adapte sobrevivirá. No es que la conducta de esa especie llegue a la siguiente generación, es que es un tipo. Y de esa especie que sobrevive, habrá varias subespecies, pues habrá una que seguirá, me explico, así se va haciendo como una rama que funciona. No es que haya una herencia de lo que esa generación hace en la siguiente generación. Bueno, se concuerda con Spencer en las diferencias entre especies son cuantitativas. Y es un poco lo que decía Spencer, recordar con el número de asociaciones que puede hacer la persona. Que los hábitos bien aprendidos se pueden convertir en reflejos innatos. Esto, si uno lee a Darwin, normalmente no choca que lo dijera. La principal diferencia entre la psicología lamarckiana de Spencer y Darwin. Para Darwin, la psicología era parte de una biología. Evolucionista y materialista. La psicología de Spencer formaba parte de la metafísica, que tendía al dualismo y postulaba la existencia de algo incognoscible. ¿Qué es metafísica? La metafísica es un estudio, una rama del saber, ¿verdad?, que intenta entender cómo está constituida el mundo. Entonces, si decimos que hay un dualismo, decimos que hay lo que es observable y luego un mundo espiritual. Decimos que no hay un dualismo, decimos que todo es lo terrenal. El extremo de esto lo hacía Kant. Kant decía que nosotros con nuestras categorías mentales construimos la realidad. O sea, ¿cómo está o cómo es el mundo, ¿no? Es un poquito lo que es la metafísica. Entonces, para Darwin, él era un hombre mucho más a lo mecánico, a lo material, mientras que Spencer decía que había lo observable y algo más. ¿Vale? Entonces, recordar metafísica, expresión que significa cómo está constituida la realidad, más allá de la física. ¿Vale? Bueno, entonces fijaros, esto del darwinismo social, los americanos ahora les encanta. Ahí, todo este debate que tienen ahora sobre si tendría que cubrir la seguridad social más a los americanos, a muchos se la refancin para comparando las personas y dicen, hombre, oye, búscase la vida. Y el que vaya bien, viene que no, pues oye. ¿No? Un poco, ¿no? Bueno, el espíritu de la psicología darwinista, Galton, dice, y dio métodos como el coeficiente de correlación, y dice, personifica la psicología de la adaptación, su interés en diferentes individuales señala de dirección futura. Psicología de adaptación, fijaros, este interés en diferencias guiado por ideas evolucionistas, ¿no? Meta de Galton, mejora de la especie. Diferencias individuales más importantes, incluyendo moralidad, son innatas. Claro que está diciendo. Entonces, la moralidad, o sea, que el que era malo es que es malo por constitución. Al debate, por ejemplo, si la gente que son psicópatas tiene un componente innato. Es decir, es que no hay para aprender ni a tiros, ¿vale? Pero de ahí a que la moralidad sea innata, es decir, mucho el carácter, el intelecto que sea innato, hombre, busca medirlas. Y cuando veamos el año que viene conmigo la psicología diferencial, vamos a ver a Galton, ¿no? En la historia de la psicología diferencial, cómo quería medir las diferencias, ¿no? ¿De acuerdo? Galton cree que la reproducción selectiva mejoraría a la humanidad más fácilmente que las formas educativas. Lo que se llama la eugenesia, y entonces quedó ahí, o tuvo éxito en Estados Unidos. Una cosa es que una mujer diga, hombre, yo creo, instintivamente me atraen los hombres fuertes y guapos. Y aparte de que sea un, digamos, éxito, aparte de que sea un elemento cultural, también tiene un elemento, en cierto modo, instintual. Es decir, tú sabes que si tienes el deseo de tener hijos, pasa que tener hijos con alguien que no que sea Superman, pero que no sea una persona que más allá que te atraiga, pero no el más guapo del lugar, ¿no? Sino alguien que le genera cierta seguridad, ¿no? Entonces, él decía que esto hay que llevarlo a más. Y entonces, que las parejas sean entre gente, pues hombre, es positivo con nivel. Y si unas personas tienen un CI bajo, pues que no se casen. O que se les, ¿cómo se dice? Se les imposibilite. Entonces, se les, eso es que esto que hicieron los nazis, por cierto. A eso se refiere. Entonces dice, cree que la reproducción selectiva mejoraría a la humanidad más fácilmente que las reformas educativas. No lo sé. Si uno ve las series americanas de estas de adolescentes de entañeros, dice, pero qué horror, Dios mío. ¿Estos sí hay gente inteligente? Sí, pero probablemente horror, no, pero con mucho, una educación que haciendo mucho dinero y esto no ha favorecido que haya. Al principio no fue seguida por otros. En 1901, Person intentó seguir lucha por la eugenesia. En Inglaterra tuvo éxito limitado y buscó fomentar la reproducción de la clase alta. Fue practicada fundamentalmente en Estados Unidos, ¿eh? Y donde, fijaros, lo que es la adaptación, etcétera, es algo fundamental, ¿eh? Donde el éxito fue fundamental. Ya digo, yo es que escuchaba a este hombre y decía, oye, pues lo que tiene mala pata es que la sociedad es así. Bien, viene que tiene mala pata, pues que le damos a todos, ¿eh? ¿De acuerdo? Paramos aquí. Lo que tenéis que ir pensando, qué lectura queréis que analicemos en clase, ¿eh? ¿Qué día? ¿Qué lectura y qué día? ¿Sabes? Y entonces la trabajamos en clase. Me decís